Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 6 de mayo de 2015.
Mercedes Santesana y Henry Llanos los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
La Casa Blanca considera muy pronto para responsabilizar por ataque de Texas.
Senado de Estados Unidos aprueba presupuesto impulsado por los republicanos.
El Papa Francisco recibirá al presidente de Cuba, Raúl Castro.
Basquetbolista Stephen Curry es el más valioso de la NBA.
Cantante Taylor Swift inicia su gira en Japón.
A continuación, las informaciones. Estados Unidos no está listo para dar crédito al grupo terrorista Estado Islámico, o ISIS por sus siglas en inglés, por la autoría del ataque a un centro de convenciones en Dallas, Texas, el domingo.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo a los reporteros el martes que era demasiado pronto para decir si los atacantes realmente tenían vínculos con el grupo terrorista, pero elogió la intervención de las autoridades para desbaratar lo que parece es un intento de ataque terrorista.
Esto todavía está siendo investigado por el FBI y otros miembros de la comunidad de inteligencia para determinar cualquier vínculo o afiliación que estos dos individuos puedan haber tenido con el ISIS u otras organizaciones terroristas en el mundo, dijo Earnest, usando un término por el que usualmente se refiere al grupo Estado Islámico.
El Estado Islámico reclamó la autoría del ataque en Texas por medio de una estación de radio en la que dijeron que dos soldados del califato llevaron a cabo el ataque.
La policía en Texas ha identificado a los atacantes como Elton Simpson, de 31 años, y Nadir Sofi, de 34, que compartían un apartamento en Phoenix. La pareja abrió fuego contra los guardias de seguridad que vigilaban el centro de convenciones donde se desarrollaba un concurso sobre dibujos del profeta Mahoma. Los dos fueron abatidos a tiros por un policía.
Documentos de la corte muestran que Simpson había estado bajo vigilancia desde 2006 y fue condenado en 2010 por mentir al FBI sobre su intención de unirse al yihad en Somalia.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Hillary Clinton, candidata a la nominación presidencial demócrata, decidió apostar por la residencia permanente como un camino a la ciudadanía, como uno de sus emblemas de campaña, con lo que al mismo tiempo marcará una diferencia con sus rivales republicanos.
Durante una reunión con estudiantes de una escuela secundaria en Nevada, la ex secretaria de Estado enfatizó la falta de acción en el Congreso en el tema migratorio y expresó su oposición en crear un proceso que genere un estatus de segunda clase.
La aspirante a la Casa Blanca remarcó la necesidad de una solución al problema de la inmigración ilegal a través de una ley que ofrezca un completo camino a la ciudadanía para los más de 11 millones de indocumentados.
No se puede llegar a un acuerdo que provea a las personas que trabajan duramente solo un estatus de segunda clase, dijo Clinton.
Los analistas ven el pronunciamiento de Hillary como un claro distanciamiento a las políticas impuestas por los republicanos, especialmente el de el exgobernador de Florida, Jeb Bush, quien cambió de opinión y dijo apoyar una reforma migratoria, pero sin camino a la ciudadanía.
Otros candidatos republicanos, como el senador Marco Rubio, Ted Cruz o Rand Paul, han manifestado estar de acuerdo con una política de inmigración que permita el flujo legal de inmigrantes, pero se resisten a aprobar una reforma integral porque lo ven en su mayoría como una recompensa para aquellos que rompieron las leyes.
Entre tanto, Mike Huckabee es el sexto precandidato republicano en lanzar sus aspiraciones presidenciales en su tierra natal, Hope, Arkansas. Huckabee dio inicio a un nuevo intento por llegar a la Casa Blanca, pues ya lo había hecho en la campaña del 2012.
Lina Correa con el informe.
El sexto precandidato republicano en lanzar sus aspiraciones presidenciales parece arrancar con una ventaja sobre sus rivales de partido. Mike Huckabee no solo compitió por la nominación de su partido en el 2012, sino que ganó una de las contiendas previas más significativas de toda la carrera presidencial estadounidense, las consultas de Iowa.
Este país tiene que hacer tres cosas para seguir siendo libre: ser auténtico, alimentarse y luchar por sí mismo.
Una de sus banderas de campaña que ha llamado la atención de los medios estadounidenses es su propuesta no de un salario mínimo, sino de un salario máximo, concepto que explicó así entre sus seguidores al lanzar su campaña.
Nunca romperemos el círculo de la pobreza presionando a la gente sobre su salario mínimo. Solo lo haremos empoderándolos para que puedan alcanzar su salario máximo. Así es como llevamos a la gente de la esperanza a un terreno firme y más alto.
De un pequeño pueblo llamado Hope, en Arkansas, a la gobernación de su estado, Mike Huckabee compite con otros cinco contendores republicanos por la Casa Blanca sobre principios que algunos relacionan con las más extremas posiciones del Partido Republicano y que develan expresiones como esta.
Como presidente, les prometo que no trataremos únicamente de contener el yihadismo, sino que lo vamos a conquistar. Vamos a lidiar con los yihadistas como lidiamos con las serpientes venenosas.
Huckabee aseguró que el problema de inmigración no se soluciona con amnistías y prometió más seguridad para la frontera. Lina Correa, para La Voz de América.
El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó el presupuesto de la nación enviado por la Cámara de Representantes.
La propuesta podría recortar los fondos de la Ley de Salud del presidente Barack Obama, conocida como Obamacare, por lo que se avecina un fuerte enfrentamiento partidista en el Congreso estadounidense.
El Senado aprobó la medida por 51-48 votos a favor. La Cámara aprobó la propuesta la semana pasada.
La medida establece un camino potencial para un presupuesto equilibrado dentro de una década. Promete reducir las agencias nacionales y los programas de ayuda como Medicaid y cupones de alimentos, repartirse los gastos de transporte y ayuda estudiantil y frenar recortes de impuestos para los pobres.
A corto plazo, el plan republicano promete un aumento de 38 mil millones de dólares, equivalentes al 7% para el Pentágono.
Los republicanos insisten en que equilibrar el presupuesto ayuda a la economía a largo plazo y sostienen que se debe enfrentar los problemas financieros que se pronostican para los programas de ayuda como Medicare y Medicaid.
También prometen aliviar la carga de la deuda que está siendo transmitida a las generaciones futuras.
Este martes, el presidente Barack Obama nominó al general de Infantería de Marina, Joseph Dunford, para ocupar el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto en sustitución del general del Ejército, Martin Dempsey.
Given his combat experience, I was proud to nominate Joe.
Dada su experiencia de combate, me enorgullece nominar a Joe como jefe del Estado Mayor Conjunto. Joe fue comandante de las fuerzas estadounidenses y de la coalición en Afganistán. He tenido la oportunidad de trabajar con él. Me impresionó su extraordinaria capacidad estratégica desde la propia sala de situación, donde nos ayudó a darle forma a nuestro compromiso con Afganistán, hasta el momento cuando visité la base aérea Bagram el año pasado, donde pude apreciar personalmente su capacidad de liderazgo.
Obama reiteró que Dunford es uno de los militares más admirados de las Fuerzas Armadas, particularmente por haber liberado la coalición en Afganistán durante el periodo transicional clave 2013-2014.
De ser confirmado por el Senado, lo cual se espera ocurra fácilmente, Dunford, de 59 años, se convertirá en el principal asesor militar del mandatario estadounidense.
En otras informaciones, uno de los policías acusados en la muerte de Freddie Gray exige a la fiscalía presentar el cuchillo que portaba el joven al momento de ser arrestado para probar que era ilegal.
Los abogados del agente Edward Nero presentaron la petición en base a que la fiscalía ha dicho que el arresto de Gray fue innecesario porque el cuchillo que portaba no cumplía con las características que lo harían ilegal.
De acuerdo al abogado Mark Seyon, el cuchillo descrito en los documentos de la acusación es un cuchillo auxiliado con un resorte operado con una mano y por lo tanto es ilegal bajo una ordenanza de Baltimore.
Maryland considera ilegal una navaja si se abre de forma automática, presionando un botón con un resorte o con otro sistema en el mango.
El martes, la nueva fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, se reunió en Baltimore con la familia de Gray, así como con agentes de policía y líderes religiosos de la ciudad.
Durante su visita a las dependencias policiales, Lynch, que lleva una semana en el cargo, aprovechó para reunirse con 12 de los agentes que estaban en la calle cuando se desató el caos.
A todos ustedes que han estado en primera línea, quiero darles las gracias. Realmente se han convertido en el rostro de la aplicación de la ley. Felicitó Lynch a los agentes que se quitaron sus sombreros a la entrada de la fiscal en la sala en señal de respeto.
Durante la tarde, la fiscal se encontró con la alcaldesa, Stephanie Rawlings Blake, con quien comentó brevemente la reforma en curso para frenar los abusos dentro de la policía de Baltimore, liderada por el Departamento de Justicia, y que solicitó el ayuntamiento el pasado otoño.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Todo el peso de la ley, aseguraron las autoridades de Nueva York, caerá sobre el hombre que asesinó a sangre fría a un policía de 25 años mientras patrullaba en un auto no identificado.
El informe con Celia Mendoza.
El Departamento de la Policía de Nueva York se encuentra de luto tras la muerte de uno de los suyos. Brian Moore, de 25 años, recibió un disparo en la cabeza en el condado de Queens mientras patrullaba. Tras permanecer en coma desde el momento del impacto, el uniformado perdió la vida.
Sentimos un gran pesar en nuestros corazones ante la pérdida del policía Brian Moore. Brian prestó servicio con distinción y arriesgó su vida cada día por la seguridad de todos.
Moore, quien había recibido 2 medallas por trabajo excepcional, fue atacado junto a su compañero Eric Jensen, de 30 años, cuando intentaron cuestionar al sospechoso de su homicidio, Demetrius Blackwell. El hombre de 35 años enfrentará, de acuerdo con la fiscalía, cargos por asesinato en primer grado.
Tenemos 2 testigos que han identificado al señor Blackwell mientras estaba corriendo con una pistola en la mano inmediatamente después de que se dispararan 3 tiros. Ellos lo vieron corriendo en la avenida 104 a un bloque de distancia del incidente. Luego entró a los patios de varias casas y posteriormente terminamos arrestándolo.
El propio presidente Obama rindió homenaje a la víctima.
Él venía de una familia de policías y la familia de compañeros uniformados del Departamento de Policía de Nueva York a la que él se unió merecen nuestra gratitud y oraciones, no solo hoy, sino todos los días. Ellos tienen un trabajo muy difícil.
El acusado de este crimen se encuentra detenido sin derecho a libertad condicional y de ser encontrado culpable podría pasar hasta 15 años en la cárcel. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El gobierno del presidente Barack Obama ha dado otro paso adelante en sus esfuerzos por normalizar las relaciones con Cuba al restaurar servicios comerciales de ferry entre los ex rivales de la Guerra Fría.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió licencias a por lo menos 4 compañías para transportar pasajeros y carga a lo largo de los 150 kilómetros entre Cayo Hueso, en el extremo sur de la Florida, y La Habana, Tres de las compañías tienen su sede en Florida.
El servicio de ferry entre Estados Unidos y Cuba era común en los años previos a 1959, cuando la revolución comunista encabezada por Fidel Castro derrocó al régimen de Fulgencio Batista.
Es un hecho relacionado. La aerolínea estadounidense JetBlue anunció el martes que proveería vuelos contratados entre la ciudad de Nueva York y La Habana a partir de julio.
Los ciudadanos estadounidenses que quieran viajar a Cuba solo pueden hacerlo bajo limitados lineamientos.
Y por cuatro días, Miami se convirtió en la capital de la tecnología en un evento sin precedentes en Florida que logró reunir a lo mejor del mundo tecnológico en un solo lugar.
Alejandro Marcano con el informe.
Miami Beach se convirtió en anfitriona del Emerge Americas, encuentro que reunió en un solo escenario a grandes compañías de tecnología e inversores.
Y nosotros aquí estamos desarrollando una máquina, hemos ya demostrado que trabaja en el laboratorio, con la cual se puede usar para filtrar la sangre y sacar las bacterias esas que pueden matar a alguien.
Los ojos de los participantes estuvieron puestos en el que pudiera ser uno de sus nuevos mercados.
Están CEO de grandes compañías hablando de Cuba hoy.
Este evento de emprendimiento también expuso las nuevas tecnologías que se dedican al sector educativo.
Aquí estamos mostrando un proyecto de teleeducación donde los profesores pueden estar físicamente en las ciudades principales de los grandes colegios y los alumnos pueden accesar desde cualquier parte del mundo. En el caso de mi país, desde cualquier parte, desde provincia, siempre y cuando tengan conexión a internet.
Se presentaron nuevos avances como el llamado vidrio de aprendizaje, que ya comienza a utilizarse en las mejores universidades de Estados Unidos y de Latinoamérica.
Grabamos a los profesores a través del vidrio en vez de grabarlos por la espalda. ¿Y qué hace esto? Que el profesor se comunique de una mejor manera.
Algunos empresarios dedicaron sus esfuerzos creativos a los más pequeños e inquietos de la casa.
Esto ocurre justamente en los salones de clase.
Otros empresarios, esta vez europeos, presentaron su visión de las futuras ciudades inteligentes.
Hay una app que te monitoriza los cubos de basura. Te dice cuando la basura, el cubo está lleno.
En esta segunda edición, el evento tecnológico Emerge ha congregado al doble de personas que en 2014. Reunió en total a cerca de 10.000 personas. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
10 días después del devastador terremoto en Nepal, las posibilidades de encontrar sobrevivientes se han reducido al mínimo, por lo que ahora los equipos de rescate se enfocan en las labores de recuperación y prevención de enfermedades.
Tenemos la información con Gesell Tobías.
El número de muertos por el terremoto superó los 7.500, según los datos más recientes del gobierno de Nepal, que pidió que se suspendan las operaciones de búsqueda y rescate. El embajador de Estados Unidos en ese país indicó que ahora los esfuerzos se centran en la reconstrucción.
Estamos viendo que puede hacerse en conjunto con otros donantes para ayudar a reconstruir las áreas afectadas. Esto es algo a largo plazo, pero esto tiene que hacerse con cuidado, asegurándonos de que todo lo que hicimos en la fase de rescate se sume a esta nueva fase.
La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional anunció $11 millones en ayuda a Nepal, lo que eleva la contribución total de Estados Unidos a casi $26 millones. Unos 50 miembros de la Fuerza Aérea y 2 helicópteros adicionales también están por llegar, según indicó el embajador.
Las herramientas que tenemos para ayudar al gobierno de Nepal han aumentado tanto que es casi inimaginable.
Estas herramientas también incluyen medicamentos, agua potable y servicios higiénicos para evitar la posible propagación de enfermedades.
Con la cantidad de equipos médicos que están llegando, probablemente habrá mejor atención sanitaria en todo el país en comparación con la que había antes del desastre.
Según la Organización de Naciones Unidas, 8 de los 28 millones de habitantes de Nepal fueron afectados por el terremoto y 2 millones de ellos van a necesitar albergue, agua, alimentos y medicina por los próximos 3 meses. Gesell Tobías, para La Voz de América.
La ONU comenzó su tercer esfuerzo para tratar de finalizar el conflicto interno que azota a la población de Siria.
Stephanie Martínez con el informe.
Meses después de la primera conferencia de paz mediada por la Organización de las Naciones Unidas entre representantes del gobierno y de la oposición siria, el enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, escuchará las opiniones de más de 40 grupos inmersos en el conflicto, mecanismo que busca crear una base para los diálogos de paz.
This is not Geneva 3.
Esto no es Ginebra 3. Aquí no hay principio, un medio y un final. No hay una gran mesa redonda con representación multilateral. Estos diálogos son cerrados, relajados, en los que consulto por separado con los involucrados sobre la crisis actual en Siria, el camino a seguir y el destino final.
Más de 20 países y un amplio espectro de la población siria hacen parte de esta etapa, que busca congregar la mayor cantidad de sectores involucrados de una u otra manera en el conflicto.
Tengo el derecho y el deber de invitar a aquellos que estén en una consulta conmigo, a cualquier persona, ya sea alguien que quiera decir algo o que tenga influencia dentro o alrededor de la cuestión en Siria.
Aunque algunos grupos armados fueron invitados a los diálogos, el grupo extremista Estado Islámico no fue convocado ya que está catalogado por la organización como un grupo terrorista.
Tal vez al principio estábamos en shock cuando 5.000 personas habían muerto, pero después de que hay 1 millón de personas heridas y cuando el conflicto es aún más agresivo y brutal en el terreno, eso nos obliga a un cambio, que debemos hacer algo, no podemos esperar.
De Mistura no hizo ninguna promesa de finalizar la guerra que ha dejado más de 220 muertes en Siria. Sin embargo, aseguró que su deber es explorar todas las posibilidades para encontrar una solución al conflicto. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Voasa. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boasa.
Están escuchando Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Los precios del petróleo continuaban progresando este miércoles por encima de los $60 el barril en los intercambios asiáticos, en un mercado beneficiado por las preocupaciones geopolíticas y la perspectiva de una reducción del desequilibrio entre una oferta excedentaria y una demanda átona.
El barril de Brent, crudo de referencia en Europa para entrega en el mes de junio, subía 33 centavos a $76.85. El de West Texas Intermediate, también para su entrega en junio, que la víspera superó los $60 por primera vez desde mediados de diciembre, avanzó 48 centavos a $60.88.
El mercado del petróleo retoma la recuperación iniciada a finales de marzo y pone fin a la caída de los precios desde junio del 2014, a consecuencia de un alza de la producción mundial de crudo.
La extracción de petróleo de esquisto en Estados Unidos y el rechazo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, de limitar sus exportaciones, provocaron esta caída de precios.
Jesús Torrealba, secretario ejecutivo del bloque opositor venezolano. La Mesa de la Unidad Democrática hace un llamado a los venezolanos sobre la importancia de las elecciones parlamentarias para un cambio en el país.
Tenemos la información con Aymara Lorenzo.
El objetivo de ganar las elecciones parlamentarias en Venezuela es lograr un cambio de gobierno, según el secretario de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba. Dijo Torrealba que hay un mensaje muy claro y es que la oposición no va por el poder, sino por el cambio del poder. El triunfo en las elecciones parlamentarias lo que busca es el cambio de gobierno, dijo Torrealba luego de presentar a los candidatos por el circuito de Caracas que se medirán en las elecciones primarias del próximo 17 de mayo para escoger a 33 candidatos de las 87 circunscripciones de toda Venezuela. Si el gobierno no respeta al pueblo, utilizaremos las herramientas que la Asamblea Nacional nos provee, a los que siempre hemos hecho oposición, dijo Torrealba. El oficialismo controla la Asamblea Nacional desde el año 2005, cuando la oposición no se presentó a los comicios. En la actualidad, tras las elecciones de 2010, la correlación de fuerzas en el Parlamento venezolano es de 102 diputados de la bancada oficialista y 63 diputados de los partidos opositores e independientes. Las elecciones por ley deben realizarse este año, pero aún a la fecha el Consejo Nacional Electoral no ha fijado el día para los comicios legislativos. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Y en Buenos Días América, noticias del deporte.
En el baloncesto de la NBA, el comisionado de este deporte, Adam Silver, entregó a Stephen Curry, armador de los Golden State Warriors, el trofeo de jugador más valioso de la NBA antes del juego 2 de las semifinales de la Conferencia Oeste frente a Memphis y ante los aplausos de una multitud ruidosa la noche del martes. Curry ganó el premio el lunes al recibir 100 de 130 votos de primer lugar para un total de 1.198 puntos de un panel de 129 escritores y locutores junto con la votación de los aficionados en el sitio web de la NBA. Estoy orgulloso de este momento y es algo que recordaré por el resto de mi vida. El equipo me ayudó a llegar a esto y podré disfrutarlo porque ha sido parte de este logro. Pero si no conseguimos la meta principal, que es ganar el campeonato, me sentiré muy decepcionado. Mi mejor jugada creo que fue el crossover entre las piernas y el triple ante los Clippers. El técnico creyó que estaba loco. James Harden de Houston fue el segundo con 25 votos de primer lugar y 936 puntos. Curry se une a Will Chamberlain como los únicos jugadores en la historia de los Warriors que gana el premio. Los jugadores de baloncesto de Mark Carroll, el dominicano Al Horford y Paul Millsap unieron fuerzas el martes para guiar a los Atlanta Hawks a vencer 106-90 a los Washington Wizards y empatar 1-1 esta serie semifinal de la conferencia este de la NBA. Carroll encabezó la ofensiva de los Hawks con 20 puntos, mientras que el quisqueyano Horford y Millsap anotaron 18 cartones cada uno. Washington jugó sin su armador, John Wall, ausente por una lesión en la muñeca. El estelar organizador del quinteto capitalino ha logrado sendos dobles-dobles en sus últimos 4 encuentros. El mejor encestador de los Wizards fue Ramon Sessions, quien anotó 21 puntos, seguido de Bradley Beal, que terminó con 20 tantos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos. Las noticias del mundo del espectáculo llegan con Stephanie Martínez.
La cantante Taylor Swift dio inicio a su gira y comenzó en Tokio. La primera presentación tuvo lugar en el estadio de la ciudad de Suidobashi con más de 55 mil espectadores que llenaron el lugar. La apertura del show contó con testimonios grabados de amigos de la cantante, entre ellas Selena Gomez. El acto fue seguido de la aparición de Taylor con un Welcome to New York o Bienvenidos a Nueva York, seguido de varios de los éxitos de la joven cantante. Ya para cerrar, Taylor, acompañada de su guitarra y a ritmo de rock, cerró con We Are Never Ever Getting Back Together.
Most of the intelligence community doesn't believe he exists.
Aún no se acaba de estrenarse Los Vengadores y ya comienzan los rodajes de uno de los superhéroes. Según los estudios a cargo, la próxima secuela de Capitán América contará con la participación del actor inglés Martin Freeman. A Freeman se le conoce por su papel en The Hobbit. La nueva cinta titulada Capitán América Guerra Civil se estrenará el 6 de mayo de 2016. Los usuarios del metro de Nueva York se llevaron una agradable sorpresa al encontrarse con un concierto nada más y nada menos que de la banda irlandesa U2. La banda se presentó de manera inesperada en la estación Grand Central de Nueva York, donde dieron un concierto sorpresa comandado por el comediante Jimmy Fallon. Muchos de los espectadores aprovecharon para grabarlos en sus teléfonos y tomarles fotos mientras entonaban su clásico Angel of Harlem. Desde los estudios de La Voz de América, les informó Stephanie Martínez.
Resumen final de noticias en Buenos Días América. El Papa Francisco recibirá el domingo 10 de mayo al presidente de Cuba, Raúl Castro. Según el director de la sala de prensa de la Santa Sede, Federico Lombardi, se trata de una audiencia estrictamente privada. El Santo Padre recibirá en forma estrictamente privada al presidente de la República de Cuba, señor Raúl Castro Ruz, dijo Lombardi, quien agregó además que la reunión se llevará a cabo en el estudio del Papa en el aula Paulo VI. El Vaticano había anunciado semanas antes el pontífice visitaría La Habana previo a su gira por Estados Unidos. Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Joe Gill. Mercedes Antesana y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.